Hola, buenos días, Silvia y Martín. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos, Sebastián. En principio, consultarte esto. ¿Está bien que un municipio establezca impuestos como este que conocemos bajo la denominación BOVE?
Para nada. La verdad es que esto es más viejo que la organización nacional, ¿no? Uno de los problemas que tuvo la organización nacional y que finalmente se zanjó con la Constitución de 1853 fue precisamente que las provincias y el Estado Nacional no se ponían de acuerdo sobre este tipo de impuestos a las aduanas, a la circulación de bienes y servicios por el territorio nacional, que era la principal fuente de recursos que tenían en esos tiempos las provincias. Bueno, lo que sucedió fue en 1853, precisamente para ser un país en el cual pueda haber una actividad económica acorde y no un infierno fiscal en el cual cada mercadería que pasase de una provincia a otra sea gravada con derechos de importación o impuestos a la importación y a la exportación, es que la Constitución Nacional de 1853 sanciona el artículo 9, 10, 11 y 12, en el cual básicamente lo que dicen estos artículos es que se prohíben las aduanas entre provincias, hay una sola aduana que es la nacional, se prohíben los impuestos por la mera circulación de una provincia a otra, y el último artículo, que es el artículo 75, inciso 13, que prohíbe que las provincias regulen el comercio, tanto entre provincias como con naciones extranjeras. El 75, inciso 13, establece que una facultad del Congreso todo lo que es reglar el comercio entre las provincias. Y hay una amplia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de tributos provinciales y municipales que actúan de hecho como una aduana interior y que graban la mera circulación de bienes y servicios por el territorio nacional.
Claro, porque Sebastián, en este caso estaríamos hablando de una aduana interior, porque ellos lo que dicen es, no, nosotros a los que nos muestran los papeles de que están exportando esa mercadería, a eso no le cobramos, de hecho tampoco le cobran el anticipo de actividades económicas, que es en el mismo lugar, comparten el mismo edificio, por decirlo de alguna
manera. No, a ver, eso dicen, pero no van a decir la verdad, porque yo conozco casos en el cual no te dejan circular, directamente no te dejan pasar por el municipio si no pagas la tasa. Pero además, los que vienen de fuera de Salvador de Maza no tienen que pagar la tasa de actividad diversa, porque no ejercen comercio en el municipio y el servicio no les presta ningún servicio. Ellos lo único que hacen es trasladarse, pasar porque hay una aduana nacional ahí y quieren pasar a otra provincia y les cobran por ese paso. No hay ninguna posibilidad. La realidad es que esto funciona como un impuesto del municipio que también es contrario a la Constitución de la provincia de Salta, porque el artículo 175 expresamente le veda a los municipios cobrar impuestos.
Y claro, o sea, es un impuesto disfrazado de tasa, primero.
Exacto, en realidad le dicen que son tasas, pero no prestan ningún servicio, no le prestan ningún servicio al transportista que lleva su mercadería, no le prestan ningún servicio. Por ahí insinúan querer prestarle un servicio bromatológico, no necesitan ninguna inspección porque ya todo eso, mercadería está siendo previamente controlada por el SENASA, por las autoridades nacionales, y la verdad es que es una forma de allegarse recursos que después tampoco rinden cuenta de lo que cobran, ¿no es cierto? Porque si uno vería a los municipios con grandes obras de infraestructura, con estos tributos que son claramente inconstitucionales, bueno, no digo que se justifica, pero por lo menos, pero tampoco prestan servicios, o sea,
Sebastián,
no le prestan servicios a la comunidad y tampoco le prestan servicios a quien transita por ese municipio.
Y si ellos dijeran, bueno, nosotros solamente se lo cobramos a los comerciantes de Salvador Maza, ¿allí sí sería válido? porque ellos hablan justamente de cobrarlo como un anticipo de impuesto de actividades varias, porque saben que esa mercadería va a salir, entonces, bueno, dicen, y encima acá además es medio, por lo menos a mí me parece un poco repudiable que estemos también naturalizando, ¿no?, que esa mercadería va a salir así, entonces sí, bueno, yo te lo cobro por las dudas. Pero, ¿se lo podría hacer si fuera esta así como un anticipo de impuesto de actividades varias, pero a los comerciantes de Salvador Massa?
Se le puede cobrar siempre y cuando esté radicado con un asentamiento físico el comerciante Salvador Massa, es decir, con un comercio, con un depósito, se le puede cobrar. Pero se le tiene que cobrar algo razonable. O sea, este tipo de tasas se cobran por los servicios de inspección, seguridad y higiene dentro de los locales y que tiende a retribuir los servicios que el municipio hace por ese servicio, ¿no es cierto? Pero esta tasa se utiliza para retribuir otros servicios que le prestan a la comunidad. Pero un 3%, un 6% es totalmente desproporcionado, y no tiene ninguna relación con el servicio, con el costo del servicio que se presta. Históricamente estas tasas, como vuelvo a recalcar, tiene que haber un asentamiento físico del comerciante Salvador Massa, eran del 0,6%. Y ahora se han incrementado al 1,2, ahora al 3 y algunos al 6, y se han hecho totalmente desproporcionadas e irrazonables, todo con la excusa de que necesitan recursos por servicios que no prestan y que después nunca rinde cuenta de los servicios que prestan. Entonces es totalmente injusto. Pero de hecho, no es la verdad. La verdad es que de hecho un camión que está circulando por una ruta nacional tiene que ingresar a Salvador Massa para después cruzar la frontera, hacer la aduana nacional, y lo detienen, y si no pagan no lo dejan pasar, y no lo dejan circular. He tenido algunas consultas de ese tema, pero bueno, ante la urgencia y necesidad, las empresas prefieren pagar y seguir adelante, y bueno, así es como estamos.
Claro, pero digamos, si esto fuese atacado judicialmente, por decirlo de alguna manera, la jurisprudencia le daría la razón a quien lo ataca, como
sí, tal. totalmente. Acá podría presentarse tanto una acción ante la justicia federal, de Orán en ese caso, o una acción podría ser ante la justicia provincial, ya sea ante el juego contencioso administrativo o una acción directa de constitucionalidad ante la Corte de Justicia. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que yo no entiendo bien por qué razón al día de la fecha, ya habiendo transcurrido tanto tiempo, ningún contribuyente se animó a hacer este tipo de acciones. Yo entiendo de que la urgencia por que requiere el comercio y de transportar, prefieren pagar o hacer algún tipo de negociación para pagar un importe que ellos pueden considerar razonable y seguir adelante.
Sí, 30 años está cumpliendo este impuesto prácticamente.
Sebastián, yo no me voy a permitir, a ver si te puedo sacar de este tema y llevarte a otro, pero ya que tenemos un especialista en tributos, ¿no?, en derecho tributario, te quería consultar algo que está pasando entre el ente regulador y la municipalidad, que está tomando cada vez más tonos verdes, te diría ya, porque también sí, Frida Fonseca se fue. Entonces, no sé si nos podés vos un poco también, porque acá la polémica que está viendo tiene que ver con un tributo que está cobrando la municipalidad, un impuesto inmobiliario, y los catastros y estas propiedades que de repente tienen departamentos y pagaban por un catastro, pero lo que dice el ente, bueno, también se metió un montón de gente a la misma bolsa que no tenía que pagarlo y se está pagando un doble impuesto. Esto sería más o menos la mano, viene así para explicarle un poco a la gente. ¿Vos cómo ves la situación? Porque ahora empezó el peloteo entre la Muni y el ente, y ahí ya se fue también Frida Fonseca, ¿no?, una de las manos derechas de Betina, la intendenta.
Sí. Bueno, a ver, acá volvemos al tema constitucional. Dentro del artículo 175 de la Constitución Salta le da la facultad a los municipios de cobrar el impuesto inmobiliario urbano y tasas, que es la tasa general de inmueble, que se cobra por los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, para no entrar en muchos detalles, digamos que esa es la facultad. Hay una discusión doctrinaria si el municipio tiene la potestad de recaudar el impuesto inmobiliario urbano o además de regularlo, es decir, de establecer su base de medida, cuánto se puede cobrar del impuesto inmobiliario. Pero sacando esas cuestiones técnicas, bueno, hay una situación de hecho real del municipio, y es que el municipio, como consecuencia que la dirección de inmuebles tiene desactualizado los catastros, tiene desactualizado las bases imponibles, sobre todo cuando hablo de catastro, me refiero, por ejemplo, un edificio que se construyó bajo un régimen de fideicomiso, todavía no tiene individualizado, catastralmente me refiero, su matrícula y su parcela. Perfecto. Entonces, le trasladan la información al municipio de que todo un edificio es un solo catastro, ¿no es cierto? Entonces, el municipio lo que hizo fue decir, no, vamos a tomar no lo que nos informa la dirección de inmuebles, sino lo que tiene EDESA en su registro, cada medidor de luz, y a eso le vamos a asignar un catastro.
Sebastián, y acá te paro porque para ir entendiendo, porque esto de los tributos muchas veces tienen varias patas, ¿no? Que la gente un poco se pierde. Entonces acá, como vos tenés la Dirección de Inmuebles, que es un organismo provincial en el que ellos dicen, bueno, lo salteamos porque tiene sus relevamientos desactualizados, entonces vamos a tomar la base de datos de EDESA, hasta allí, entonces, Sebastián, para ir ordenando un poco.
Sí, para con la base de EDESA a los fines de determinar cada parcela dentro, por ejemplo, de un edificio, ¿no es cierto? Esa es una idea. Pero el municipio se encuentra impedido, porque es una atribución de la provincia, establecer cuánto vale cada catastro, ¿no es cierto? ¿Qué valor fiscal tiene para lo que es el impuesto inmobiliario? Porque eso viene determinado por una ley provincial, que es la ley de catastro, que le da la atribución a la Dirección General de Inmuebles de cuánto es, qué valor tiene cada inmueble. Sobre ese valor de inmueble se le aplica una alícuota y es lo que cobra el municipio. Bueno, el municipio, como esta situación de hecho lo perjudica, y también hay barrios que no están individualizados los catastros, sobre todo entendido muchos del IPB, y necesita prestar servicio, que eso es indudable, y que ahí se generan muchas injusticias, porque ante esta situación de hecho, que no se pagan los catastros lo que correspondería pagar si estos antecedentes catastrales estarían ordenados en tiempo y forma, trata de utilizar una atribución de propia, que yo creo que no, que lamentablemente, por más que sea injusto, tiene que respetar o exigir que sea la Dirección General de Inmuebles la que ordene todo esto y actualice esto, pero
bueno, ahí va, entonces, vamos pasando entonces en limpio. Sí hay un perjuicio real que tiene la municipalidad por esta desactualización de los catastros, que justamente, no sé, por ejemplo, lo decían ayer, ¿no?, en conferencia de prensa, esto de que hay 40 bolsas de basura, yo te recolecto la basura y vos me estás pagando por un solo catastro, ¿no? Entonces, por allí hay un perjuicio real. Ahora, no, tampoco por ese perjuicio se tienen que tomar las atribuciones que se están tomando. Entonces, bueno, pasando en limpio, ¿no, Sebastián, un poco?
Exacto, hay que respetar lo que dice la ley. Entonces, lo que debería el municipio es exigirle a inmuebles que actualice los catastros. Eso, pero no saltear la atribución propia de la Dirección de Inmuebles. Ese es mi modo. También es cierto que el ente regulador es un organismo de control sobre los servicios de luz y sobre los servicios cloacales.
Es una
que presta el municipio. Cloacales de agua, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que lo pusieron a recaudar también mediante un servicio público, y ahí un poco me parece que le abrieron la puerta, ¿no?
Para meterse en atribuciones que son propias del municipio. Así como el municipio tendría que respetar lo que dice la Dirección General de Inmuebles, y la Dirección General de Inmuebles tiene que cumplir su trabajo y hacer bien las cosas, el ente regulador se dedica a controlar que los servicios públicos sean prestados de manera eficiente, pero no interponerse en una función recaudatoria del municipio intentando tratar de inhibir su potestad tributaria. Esa es mi opinión.
Acá quedó en claro, cada uno entonces zapatero a sus zapatos, ¿no? Sería más o menos la conclusión un poco para entender, porque era bastante complejo, así que queríamos aprovechar que teníamos a un abogado especialista en derecho tributario para que nos explique un poco cómo venía la mano, y alguien que no está involucrado en esto, porque también según cada uno dice su versión, así que te agradecemos por esta explicación. Sebastián, no, un abrazo,
no hay
gracias.
No hay por qué, y espero haber sido lo más didáctico.